Jueves 13 de agosto de 2020. Estimados amigos, una interesante reacción llama la atención de quienes vemos con preocupación los acontecimientos de la Araucanía, al enterarnos de varios allanamientos efectuados en diversos puntos de la zona y que resultaron en la incautación de armas, municiones y vestimenta camuflada, alguna con insignias y símbolos de la Armada de Chile. Lo importante no es solo haber reducido en algo la capacidad de combate de los grupos narcoterroristas, sino el evidente cambio de actitud visto, ya sea en las fiscalías que de pronto comenzaron a hacer una labor más efectiva, en carabineros y PDI a quienes les habrían liberado las manos para comenzar a actuar, o en autoridades políticas que reciben la correcta orientación y respaldo, aunque sea parcial, del nuevo ministro del Interior. Sea como sea, no cabe más que aplaudir los resultados conseguidos, esperando no solo que se aumente su cobertura, sino que se oriente a la captura de los cabecillas y portadores de las armas capturadas. Para ello es fundamental que las autoridades pierdan el temor que han mostrado hasta ahora y que el sistema de justicia opere en consecuencia. No vaya a ser cosa que empecemos a ver a jueces de garantía rechazando detenciones o allanamientos basándose en resquicios legales o reclamaciones presentadas por los atentos defensores de la narcodelincuencia. La relación de las autoridades con la justicia se ve también un poco más clara en estos días, partiendo con la mención del ministro Pérez a la separación de responsabilidades respecto de los presos en huelga de hambre. Ante los clamores izquierdistas que exigen la aplicación del convenio 169 de la OIT para liberar o conceder beneficios carcelarios especiales a los huelguistas, el ministro ha desligado al gobierno de toda responsabilidad por su encarcelamiento, atribuyéndolo al debido procesamiento por un sistema judicial independiente. Con ello, Pérez Varela ha centrado el debate en el ámbito que corresponde, interponiendo una sólida barrera entre las demandas y las posibilidades de solución, las cuales se encuentran superadas en la mayor parte de los casos por sentencias ejecutoriadas conforme a la ley y con todas sus instancias de revisión agotadas. La gran duda que perdura tras este cambio de argumentación es: ¿por qué los anteriores ministros del Interior no utilizaron con firmeza una argumentación tan simple y clara, aliviando la presión ejercida sobre el Ejecutivo? Curiosa paradoja, cuya verdad acabará saliendo inevitablemente a la luz, brindándonos más de alguna sorpresa. En cualquier caso, los cambios observados a nivel local podrían estar dando una luz de esperanza para una población que sigue sufriendo ataques, barricadas e incendios, con tardía respuesta y muy contenida reacción de las fuerzas del Estado. Esta mañana, la Corte Suprema les entrega al menos una buena noticia, con el rechazo de un recurso de amparo presentado por Celestino Córdoba, el único condenado por el asesinato del matrimonio Luxinger Mackay. En otra interesante paradoja, un grupo de políticos de izquierda dirige una carta al gobierno exigiéndole que dé cumplimiento integral al convenio 169 de la OIT, a sabiendas que para llevarlo a la práctica habría que promulgar una serie de leyes cuyo contenido abriría una grave fisura en la soberanía jurídica chilena. La demagogia ofende, y cuando proviene de quienes conocen perfectamente sus alcances, ella es aún más ofensiva para el común de los mortales a quienes creen tontos. En este caso, declaran hermosos conceptos de solidaridad hacia los derechos vulnerados a pueblos originarios, con una hipocresía que nace de los veintitantos años en que ejercieron el poder sin hacer nada de lo que hoy exigen para llamar la atención y capturar simpatías electorales. La verdad es que es cansador tener que repetir tantas veces que la democracia necesita urgentemente ser liberada del secuestro permanente a que la tiene sometida esta degradada clase política. Por desgracia, seguimos entregándole herramientas para que continúe oprimiéndonos, como se permite con la tramitación de la ley más ofensiva de todas, aquella ley del negacionismo presentada por Carmen Hertz y otros comunistas, destinada precisamente a negar la verdadera historia, enviando a la cárcel a quien rebata la versión marxista de los hechos. Una inmoral pretensión que sigue su camino sin que alguien la detenga a tiempo. Mientras el proyecto de ley mordaza comunista avanza sin pausa, otro de sus filas, el diputado Gutiérrez, sigue enredándose con explicaciones cada vez más ridículas para su vergonzosa actuación en Iquique, donde su prepotente arrogancia trae de vuelta imágenes de los 70, con las groseras demostraciones de poder de los revolucionarios de entonces. Entre tanto, en el Congreso, el senador socialista Montes revive a los termocéfalos de Altamirano, explotando en violencia verbal ante un bien plantado ministro de Hacienda, uno de los pocos con capacidad para plantear y defender sus argumentos técnicos. Tal parece que la enfermiza debilidad de Blumel y otros similares dejó sembrado en el mundo parlamentario un sentimiento de superioridad irrefutable, sorprendiéndolo cuando alguien del gobierno muestra algo de coraje. Si bien tardías y parciales, estas demostraciones sirven al menos para dejar constancia de que los dioses del Olimpo son en este caso medio humanos, obligándolos a reconocer las razones por sobre su pasión insatisfecha. Ojalá esta pequeña luz de valor impulse al gobierno a moderar también a la comisión parlamentaria, que, con el perdón del verbo, dice estudiar la reforma a carabineros, donde va siendo evidente la intención de transformarlos en una institución completamente civil, fácil de manipular y corruptible, como en cualquiera de los países donde domine el comunismo. De este modo, si no hay reacción oportuna, se profundizará un proceso que con sus amenazantes proyecciones resta cada vez más autoconfianza en sus integrantes. Ayer tuvimos una muestra que deja evidencia de ello, cuando dos carabineros de Franco que regresaban a sus hogares fueron atacados por un grupo de 10 antisociales, quienes los golpearon y les arrebataron sus armas personales sin que se atrevieran a usarlas. Una brutal diferencia con los reiterados casos en que integrantes de la policía de investigaciones han dado de baja sin temor alguno a quienes los han atacado. No nos sorprendería que a raíz de este caso se opte por la solución más fácil, prohibiéndoles portar armas para evitar que caigan en manos de delincuentes. Soy Patricio Quilot.